Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 6 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El sonido del día, Pedro Sánchez. La metedura de pata, el cazo que ha metido el presidente del gobierno es de los que hacen época. Sánchez, esta mañana en Radio Nacional.
Fiscalía General del Estado pues pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo, ¿no?
Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez.
Bueno, estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. Madre mía de mi vida. Me pongo en el lugar del colega Íñigo Alfonso, delante del presidente del gobierno, aguantando la pregunta, no sé si la provocación, y en el fondo ayudándole a la gran pifia. Esto ha sido a las 9 de la mañana, Claro, yo soy el abogado de Puigdemont y antes de las 10 estoy ante la justicia belga con el audio de la entrevista. ¿Qué era esto de la independencia judicial y lo de la separación de poderes? Por no hablar del tono que emplea Pedro Sánchez, de la manera de preguntarle al propio periodista. Esta tarde, ante la enorme pifia, Sánchez ha colgado un tuit, comillas, «Nadie está por encima de la ley». Puigdemont es un prófugo de la justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del gobierno en la defensa de la ley. Cierro las comillas. Yo añado, a buenas horas, manga verdes. Hace un ratito, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha dicho, a través de un comunicado, que todas las actuaciones de los fiscales, tanto en la causa del procés como en el resto de casos, se producen dentro de la autonomía que rige al Ministerio Fiscal, bajo los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. Claro, no podía ser de otra manera, pero dicho en boca del presidente del gobierno. Cristina Dexeus es la portavoz de la Asociación de Fiscales. ¿Qué tal, Cristina? Fiscal, buenas tardes.
Hola, buenas noches, buenas tardes.
¿Qué?
Bien, nosotros hemos respondido a esas lamentables y desafortunadísimas manifestaciones a través de un comunicado que creo que deja clara nuestra postura, nuestro malestar. Y pues lamentamos ciertamente que esa confusión que realiza el presidente del gobierno en funciones pues pueda provocar en la ciudadanía equívocos sobre la actuación de la Fiscalía y sobre la configuración de esta institución como parte del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo.
Cristina, ¿cómo funciona la cosa? Para los que no somos juristas, para quien nos esté escuchando, ¿cómo es la dependencia? Porque es verdad que el Fiscal General del Estado, en este caso la Fiscal General del Estado, se designa a propuesta del Gobierno. ¿Cómo funciona luego en el día a día vuestro despacho, vuestros dosieres o vuestros sumarios?
Vamos a ver, lo que está claro es que el artículo 8 del Estatuto Orgánico impide al Gobierno darnos órdenes concretas, por tanto impide la dependencia del Gobierno, lo quiso así ya el Constituyente, enmarcando a la Fiscalía dentro del Poder Judicial y no dentro del Poder Ejecutivo, pero en el día a día además es muy evidente. En el caso hipotético que podría darse, de que el Ejecutivo pretendiera instar alguna actuación, eso lo pondría en conocimiento del Fiscal General del Estado, quien a su vez convocaría a los fiscales de sala para emitir dictamen sobre esa pretensión y sobre ello decidiría con absoluta libertad el Fiscal General del Estado. Por tanto, vea usted qué dependencia tenemos del Gobierno. Más allá de esa forma de designación que está prevista en la Constitución del Fiscal General del Estado, que podría optarse por otra o por algún mecanismo que mermara esa apariencia de dependencia, claro, como fuera, por ejemplo, que el mandato del Fiscal General del Estado no coincidiera con el del Gobierno o que al menos no cesase cuando cesa el gobierno, claro, que sería una de las posibilidades para evitar, sobre todo o especialmente, esa visualización de posible dependencia que en la práctica es muy improbable, pero que declaraciones como las que ha hecho el señor Sánchez no favorecen para nada en esclarecer la figura y el funcionamiento de la Fiscalía.
Claro.
Y hacen daño a la democracia, en definitiva.
Yo
creo que, bueno, pues en un momento determinado, haciendo unas manifestaciones en el momento en que se producen, en fase de campaña electoral, pues, en fin, se le ha ido un poco de la mano.
Sí, pero hay cosas que están por encima, en este caso el Estado de Derecho.
No,
yo comentaba antes que, por una parte, yo soy abogado de Puigdemont y a los 5 minutos estoy explotando esa declaración, pues como ya han hecho, pensando en su estrategia. Pero también estaba pensando en la cantidad de fiscales, y no te digo los que trabajan en Barcelona o trabajáis en Barcelona, que las pasan canutas, que tienen sumarios muy complicados. Estaba pensando en fiscales anticorrupción, en fiscales antiterroristas, en fiscales del Supremo. Los grandes perjudicados de todo esto es directamente la carrera.
Sí. Siento desazón cuando oigo de nuevo esas manifestaciones. Porque si por algo estamos peleando o luchando los fiscales, y desde luego mi asociación, la Asociación de Fiscales, es por dejar clara cuál es la postura o la posición institucional y constitucional del Ministerio Fiscal, y hacer pedagogía sobre el Estado social, democrático y de derecho que tenemos en España. O sea, unas manifestaciones así parece que tiran por tierra no solo ese trabajo pedagógico que estamos haciendo, sino el día a día de nuestro funcionamiento.
Está claro.
Es triste.
Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales, gracias por atendernos. Suerte.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Expósito, La Linterna.
Como era de esperar, nada más escuchar las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la Fiscalía, Carles Puigdemont ha recurrido a las redes sociales para denunciar que en España no hay separación de poderes. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, y cuando Sánchez ha publicado ya por la tarde un tuit diciendo que Puigdemont es un prófugo de la justicia, que no está por encima de la ley, el expresidente catalán ha vuelto a responder que él no es ningún prófugo, sino que está a disposición de la justicia belga, que decretó, añade, su libertad sin fianza. Se refiere a la última euroorden contra él que reactivó el juez Llarena tras la sentencia del Procés. Esta tarde, por cierto, el Reino Unido ha rechazado tramitar la orden de detención contra la exconsejera Clara Ponsatí porque dice que es desproporcionada con arreglo a la legislación del Reino Unido.
No sé, cuando se escapan saben dónde. Con toda la polvareda levantada por sus palabras de esta mañana, Sánchez participa dentro de unos minutos en un mitin en Torremolinos. Allí está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez llega al acto central de esta jornada aquí en este Palacio de Congresos de Torremolinos, tratando de enterrar su tropiezo con un reconocimiento de que la entrega de Carles Puigdemont no depende de él. Así las cosas, ha aclarado que trabajará para que el sistema judicial, con todas sus garantías, pueda juzgar al expresidente fugado en lugar de comprometerse a extraditarlo. El candidato se ha cuidado de entrar en si la Fiscalía está o no a sus órdenes, como había llegado a sugerir. En la práctica había asumido como propio el papel del Ministerio Público en el caso y se ha limitado a subrayar en un tuit el respaldo del gobierno en la defensa de la ley y del interés general. El alto mando del PSOE ha sido tajante, negando la atribución del bache a los nervios de Sánchez por un estancamiento a la baja en los trackings. La explicación, si acaso, el cansancio acumulado en la campaña.
También Pablo Casado ha aprovechado las palabras de Sánchez para sumarse a la indignación de las asociaciones de fiscales, que ha calificado de lógica esa indignación. A esta hora, el líder del PP tiene mitin en Zaragoza. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP considera una torpeza esas palabras de Sánchez, sobre todo en esta recta final de campaña, palabras que se unen a los silencios de Sánchez sobre el paro y sus posibles pactos con los independentistas. A esas declaraciones se refería precisamente Pablo Casado esta mañana desde Barcelona. El candidato popular comparte la protesta de los fiscales.
Es lo mismo que hoy hemos visto con ese supuesto desliz al referirse a la Fiscalía, con la indignación lógica de la Asociación de Fiscales. Cuando hoy Pedro Sánchez dice que es el gobierno el que da instrucciones o manda sobre la Fiscalía, yo, si me lo creyera, tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra.
Tras unos primeros días de mítines con pequeños aforos, el PP ha comenzado a realizar actos mayores, movilizando a más gente para sus actos. Esta tarde ha tocado Zaragoza, donde los populares pretenden arañar un escaño más en esta provincia el próximo domingo, y el viernes el cierre será en Las Ventas, aunque solo se ocupará el ruedo, eso sí.
Y terminamos este arranque en Jordania, donde las autoridades investigan al hombre detenido tras apuñalar a 8 personas en las ruinas romanas de Jerash. Entre los heridos hay 4 turistas. Corresponsal Daniel Blumenthal.
3 turistas mexicanas y una suiza resultaron heridas este miércoles, una de ellas de gravedad, cuando un individuo se abalanzó contra ellas cuchillo en mano en las ruinas arqueológicas de Jerash, unos 50 kilómetros al norte de Amán, la capital del reino de Jordania. Su guía de turismo local y un guardia de seguridad resultaron heridos también. De acuerdo con testigos, el atacante, que vestía de negro, es un individuo buscado por la justicia del país y lanzó el ataque cuando fuerzas de seguridad se disponían a detenerle. Ahora está bajo custodia y está siendo interrogado, y por el momento no hay mayores detalles acerca de su identidad y sus motivos. La Embajada de México en Jordania comunicó estar otorgando todo el apoyo necesario a las víctimas.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No es que no hablaran de educación. De hecho, esta vez, y de manera insólita, la educación era protagonista de uno de los capítulos del debate del lunes pasado. A pesar de ello, los 5 le dedicaron un promedio de 30 segundos cada uno, en los cuales repitieron un par de eslóganes que habían memorizado. No es tampoco que no sepan de educación, no tienen por qué saber, eso no tiene importancia. Ya va siendo hora de decir que la educación es como la biología molecular, un capítulo fundamental de la vida de todos, del cual sabe muy poca gente, solo quien la vive y reflexiona sobre ella. Tampoco es que no les preocupe, es que el gobierno de un país se enfrenta a retos muy graves, a la urgencia del momento, la educación habla del futuro y eso disminuye la importancia de un asunto cargado sobre las espaldas de las silenciosas familias y los silenciosos docentes. Es, y se vio muy claro en el debate, que no tienen sensibilidad para la educación y que nunca van a comprender que debe ser el centro de la sociedad y, por tanto, de la política. La mayoría de los retos que estos candidatos deberán abordar tienen que ver con la educación y todavía les parecerá que hablaron de ella.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en la Puerta de Alcalá. Esta noche va a hacer frío, pero ya te aviso que lo hará todavía más mañana, con 12 de máximas y mínimas que van a bajar hasta los 4 grados. Además, se esperan algunas lluvias por la mañana. Y ojo a esta hora en el centro de Madrid, porque ya están los cortes de tráfico previstos para el partido de Champions que se juega esta noche en el Bernabéu. La mejor opción para llegar hasta el estadio es el transporte público. En las carreteras tenemos 2 accidentes de salida, uno por la 2 en Torrejón y el otro en la 4 en Pinto. Además de los accidentes, lo peor era ahora mismo en Madrid están las entradas. En la M40 tenemos las retenciones habituales, pero destaca Coslada hacia la A3. Y en la M30, lo de todos los días hasta ahora, la carretera del Pardo, la entrada por Moncloa, el Nudo Norte y Avenida de América. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal?
Champions.
Sí, señor, se cierra la cuarta jornada de la fase de grupo. Juegan Atlético y Real Madrid, los dos a las 9 de la noche. El Real Madrid obligado a ganar hoy al Galatasaray. ¿Con qué última hora desde el estadio Santiago Bernabéu, Miguel Ángel Díaz?
El equipo todavía no ha llegado al escenario del encuentro. Se prevén 2 novedades en el once inicial: la entrada de Marcelo en el lateral izquierdo y de Fede Valverde en el centro del campo. En principio repetirá Rodrigo como titular por cuarto partido consecutivo enfrente a un Galatasaray que no ha marcado todavía esta temporada en esta competición y en el que es baja el delantero colombiano Falcao. Va a haber una buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu. Finalmente serán en torno a 750 los aficionados turcos que estarán en la grada porque han devuelto bastantes entradas.
Y también a las 9, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Si el Atlético gana, podría meterse ya hoy en octavos de final. Depende de lo que haga la Juventus en campo del Lokomotiv de Moscú. Ese partido está ahora mismo en el minuto 18 de la primera mitad, con empate a 1 en el marcador. Ahora sí, contamos la última hora ya del partido del Atlético desde Leverkusen, Antonio Ruiz.
Sí, y tiene muy clara la expedición del Atlético de Madrid, que hoy puede dejar ya sentenciado su pase para octavos de final de esta Champions. Por eso, precisamente, seguramente el Cholo va con todo lo que tiene, seguramente Morata y Costa en la punta del ataque, muy pendiente también del estado del terreno de juego, que ayer, por ejemplo, impidió que el equipo se entrenara con normalidad en el lugar donde hoy se va a jugar el partido. Está a punto de llegar ya a este Valle Arena la expedición del Atlético.
Lo contamos todo lo que tiene que ver con la Liga de Campeones a partir de las 8:30 hoy en tiempo de juego. Tres apuntes más, Expósito. James Rodríguez ha sido convocado por Colombia, a pesar de que Zidane decía ayer que estaba tocado. Además, hoy tenemos los octavos de final del Mundial Sub-17, 8:30, España-Senegal, y no se desconvoca de momento, la huelga en el fútbol femenino, pero la federación ha ofrecido poner la diferencia entre lo que piden las jugadoras y lo que ofrecen los clubes.
Bueno, pues seguiremos atentos. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Traes un mensajito de Línea Directa.
Bueno, yo no sé si lo que pone aquí va en serio. Bueno, voy a hacer un poquito de tiempo. ¿Preparado, Ángel?
Sí.
Línea Directa te da 6 meses gratis. Vamos, que no hace falta añadir nada más.
¿Qué?
Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. ¿Y ahora qué? Pues si me sobra tiempo. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. ¡Expropiese!, cantó el pajarito. ¡Expropiese! Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
España vuelve a las urnas por cuarta vez en 4 años y de nuevo no hay nada escrito.
¡Basta ya!
¿Obtendrá alguno de los partidos una mayoría suficiente?
Un gobierno progresista en España.
13 se vuelca en la jornada electoral con 5 horas de directo. Los sondeos y los primeros datos con Ana Samboal y Raquel Caldas. Y el resultado y el análisis de lo vivido con José Luis Pérez y Antonio Jiménez. Especial Elecciones Generales. El domingo a las 7:30 de la tarde en 13.
La revista Forbes ha publicado su nuevo ranking en el que figuran las mayores fortunas del mundo. El líder es el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que tiene 112.200 millones de dólares. El más rico de España sigue siendo Amancio Ortega, con solo 63.000 millones. Es por ello que hoy en La Linterna queremos enseñarte cómo vive un rico. Para ello, aquí el Menda y yo, que sabemos de qué va esto. Yo no voy a hacer.
He visto luz y he entrado.
Oye, Espósito, por cierto, tenemos que mandar un saludo a Ignacio.
Sí, gracias Ale, estoy aquí porque he venido en su taxi, don Ignacio, que me ha traído 50 minutos hemos tardado en un recorrido relativamente normal.
Normalmente un cuarto de hora.
Partido en el Bernabéu, tal, no sé qué, pero bueno, hay que agradecerle.
Por cierto, ya nos contará Ignacio qué le pasó ayer al Barça, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejo, Ignacio.
Es verdad.
Bueno, gracias como siempre a Ignacio y a tantos taxistas que nos oyen.
Sí, señor. Bueno. Espósito, tú ya sabes que tú y yo trabajamos para demostrar que somos algo más que un cuerpo bonito.
Por favor.
Porque dinero
que
nos sobra.
Que también.
También hemos tenido que prestar incluso a los que andan ahí en esa lista Forbes. Yo le he dado pasta a Mancio en varias ocasiones. Fui yo quien le dio la idea de montar un negocio de batas de señora. Y mira, ha ido creciendo el chaval.
Ha tenido suerte.
Sí, ha tenido suerte. De ahí al estrellato. Bueno, hablemos de cómo vive un rico. Ojo que uno puede estar forrado por suerte, porque ha heredado, porque ha trincado o porque se lo ha currado.
Como nosotros. Curiosamente, claro, en España, a diferencia de Estados Unidos, un rico lo imaginamos así.
Terribilísima crisis económica. Que en fin, que estáis pasando los pobres. Desde aquí, mi solidaridad. Ánimo. Yo es que estoy forrado. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, yo estoy forrado. Hay gente rica, gente pobre. Yo soy de los primeros. De hecho, yo tengo el dinero por castigo. O sea, a mí me han traído aquí para que veáis de cerca a un rico. O sea, yo estoy forrado.
Conozco gente
vamos,
así, ¿eh?
Vamos a hacer así el informativo. La crisis económica que os afecta, queridos oyentes.
Claro. Sí, te gusta, ¿no?
Sí,
la idea.
Sí, sí.
Bueno, lo que viene siendo un rico chulo, como dices, eso no pasa en la casa del tío Sam. Allí el rico es admirado más que denostado. Ojo que la fortuna de Bezos, como decías, está valorada en 112.000 millones de dólares. Vamos, Bezos es rico de verdad,
sí,
pero no llega a nuestra altura.
Hablamos de personas que pueden permitirse decir y hacer, por ejemplo, esto.
Dicen que cuando el artista lo pintó no pensó que acabaría valiendo esa barbaridad. Solo son unos brochazos sobre un lienzo barato. ¿A cuento de qué? Es una mierda. ¿Cuánto quiere por él?
3 millones.
Hecho.
Claro.
Es una mierda, ¿cuánto cuesta? Hecho. Porque cuando eres rico no haces tonterías, sino excentricidades. Se perdona todo. Por tanto, la gente te ríe las ocurrencias. Como los becarios conmigo.
Bueno, depende.
Cuando me
depende
están,
de
cuando
es.
Estoy delante. Bueno, luego está la diferencia entre el rico de toda la vida y el nuevo rico.
Sí, en el segundo grupo se hallan los que han ganado el dinero de golpe, de mayorcitos, por pura chamba. Imagínate la situación.
Ya juego yo a los de siempre. El 4, el 8, el 15, el 16, el 23 y 42.
Los números agraciados son 4, 8, uh-huh. 15,
sí.
16...
Sí.
23.
Sí.
Y el último número.
El 42.
Y el 42.
¡Sí! ¡Toma! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
¿Te imaginas?
No.
¿Cómo te vas a imaginar si el otro día te tuve que ir a la lotería de la casa
si no juega nada.
De aquí de COPE, que no te habías enterado?
Si no juega nada.
Que tuve que bajártela
como
yo.
Como para jugar al bingo.
Desde luego, bueno, de todas formas se les detecta al instante, falta de gusto, me refiero al nuevo rico, menos discretos que el vestuario de Neymar. Hablando de gastar, el rico no gasta mucho, el verdadero. En cambio, el nuevo rico sí.
Sí, aquí en España se considera grandes fortunas aquellas que superan los 30 millones de euros. Bueno, si vas de rico y tienes menos, se nota.
¿Con 13 millones si vienes a buscarme en ese cacharro de mierda?
Me lo pulí todo en la camisa. He pasado a recoger tus efectos personales. ¿No te importa?
Tom Jones quiere que le devuelvas la camisa.
Es que el gusto
Escena de Ocean's Eleven es estupenda.
Es grandiosa, sí, que por cierto, de la primera a la segunda peli se dilapida toda la pasta a los tíos.
No, normal.
Bueno, como súper rico que soy, algo natural en mi familia, los Uriarte, la Ucirica, de toda la vida, te diré que el dinero no aporta elegancia. Mira Donald Trump, tampoco prestancia, mira el pelo. No es más sortera porque no se entrena, o sí, quizá, quién sabe. Otro detalle de los súper ricos es que tienen posesiones, pero son discretos con ellas. No les ves nunca por la tele.
No, en cambio los nuevos ricos, a esos les encanta presumir que sepamos dónde viven.
La casa de tus sueños no solo está en tus sueños, también la encontrarás en ¿Quién vive ahí?
La vecina me dice que no sabe, no son horas de que ande por las calles.
Ay, aquí se está más bien.
Porque vuelve ¿Quién vive ahí?
Con dos cojones.
¿Quién tal vive cual ahí?
Ah, amigo.
Bueno, la Pablemos Family tiene un chalet de rico, al menos si nos atenemos a la definición que da de millonario Pablo Iglesias, es decir, 10.000 euros al mes. Suma los sueldos de la pareja, añade las posesiones, tú me dirás. Pero hay más, porque si algo tiene de bueno ser rico es que puede permitirse los caprichos que sea y nunca va a quedar en evidencia.
Sí, entre otras cosas, no tiene que mirar los precios de la carta cuando sale a cenar.
Su cuenta.
Oiga, perdone.
Sí, señor.
Mire, que se ha equivocado, que me han traído la cuenta de la comunión que hay allá al fondo.
Esa es su cuenta, señor.
Belén, que tengo un problema, que yo no puedo pagar esto, que no tengo dinero.
Pero si le acabas de dar la tarjeta.
Pero eso era para ganar tiempo. Si yo me he traído 90 euros y con esto no me llega.
Pero si eso es lo que vale el vino. Pero no has visto el precio en la carta.
Yo creía que era el año de la cosecha. ¿Tú no tienes dinero?
Si yo llevo 10 euros.
Bueno, pues con eso pagamos los cafés. Ah, tampoco.
Bueno, aunque no te olvides que en esos lugares en los que el café cuesta 5 euros, los ricos dejan propina, ¿eh? Y es que... Pero para los ricos está todo inventado, se aburren de gastar y lo que es peor, hay quien apunta para dar salida a ese dinero que se está impulsando desde las iniciativas más peregrinas.
Sí, una de ellas es la que podría instalarse en la Gran Vía estas próximas Navidades, un top manta solo para ricos.
Aquí básicamente lo que podemos encontrar son productos de primera calidad, un precio muchísimo más caro que en la tienda original.
Pero esto es un top manta, ¿no?
Para ricos, sí. Es un top edredón, con plumón de oca.
Digamos que aquí las cosas son más caras, ¿no?
Por ejemplo, ese bolso de Louis Vuitton en una tienda normal lo puede encontrar por 3.000 euros. Aquí sí lo puede llegar a llevar por 4.000, 4.500. Y si regatea, por 5.000.
¿Qué va a decir? Será
por dinero.
¿Dónde está?
Gracias, John.
¡Hasta luego!
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Alterarte es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. La solución, mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Nacho, baja a recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? ¡Será de mi amor de verano! ¡Ay, qué recuerdos en la playa! El sol, el día que nos detuvieron.
¡Ay, esto será morado!
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito, La Linterna, COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que hemos conocido algunos detalles de cómo iban a actuar los CDR en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. Patricia Rosell.
La Guardia Civil aporta detalles sobre la pretendida toma del Parlament de Cataluña una vez que se conociese la sentencia del procés, una acción que encabezarían los 7 miembros de los CDR detenidos en septiembre por la Guardia Civil y que se encuentran en prisión imputados por delito de terrorismo. Según la documentación a la que ha tenido acceso COPE, la intención era que el presidente Torra, identificado como Gandalf, se quedase encerrado en el Parlament al menos durante 5 días. El plan habría sido diseñado por un organismo al que se identifica como CNI catalán.
Hasta más de un año tardan en pagar a sus proveedores algunos ayuntamientos de nuestro país. También las comunidades siguen incumpliendo la ley que les obliga a liquidar facturas en 30 días. Este es, sin duda, uno de los principales problemas que sufren los autónomos. Susana Moneo.
Siguen las facturas en los cajones. Las administraciones locales son las de mayor retraso en los pagos, precisamente con quienes más trabajan los autónomos. Llamativo es el caso de Jaén. Liquida con más de un año, 542 días. También supera el año Jerez de la Frontera. Parla llega a los 267 días, según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Los más cumplidores son Zamora, San Fernando y Salamanca, con una media de una semana. Antonio trabaja con varios ayuntamientos de Andalucía.
Y nos tardó 4 meses garantizándonos el pago, ¿no?, cuando estaba todo habilitado. Y ahora pues tenemos otro para otro ayuntamiento y lo primero que vamos a hablar antes nada más sentarnos, el pago.
La media en las comunidades alcanza los 40 días. Claro que Murcia llega a los 76, Cantabria a los 71. En el otro lado se sitúan como mejores pagadoras Galicia y Valencia. Apenas llegan a las 3 semanas.
Hoy en Murcia han vuelto a salir a la calle centenares de personas para protestar por la situación generada después de la dana y la aparición de miles de peces muertos. Reclaman más ayudas desde las administraciones. COPE Murcia, Javier Herraiz.
¡No somos vosotros! ¡Somos pescadores! ¡Todos los pitos! ¡Vamos para allá!
Son los pescadores del Mar Menor, se sienten engañados y utilizados por los políticos. 65 barcos llevan más de un mes sin faenar después de la dana y no tienen compromiso todavía de ayudas por ningún lado. Es el patrón mayor de la cofradía de San Pedro de Pinatar, Jesús Gómez.
Porque nosotros no hemos provocado lo que tiene el Mar Menor. Y, por supuesto, la negligencia del gobierno regional, con la corresponsabilidad del gobierno central. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestros derechos, pero no ha venido un marrón encima que ahora tenemos que estar lidiando con él.
También han salido a la calle las familias, muy preocupadas, hoy lo decían, esto va a tardar mucho tiempo en solucionarse.
Sí, mi marido hace 40 años, vamos, que está pescando. Ahora mismo el mercado está hundido y la gente, para que coja confianza, va a pasar mucho, mucho tiempo.
Reclaman los pescadores cerca de 1 millón de euros por el lucro cesante, cantidad que aseguran debe cubrir a partes iguales Gobierno de Murcia y Gobierno Central.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta el Reino Unido. El pasado 31 de octubre se despedía uno de los speakers más carismáticos que haya pasado por el Parlamento británico. Va a ser difícil olvidar esas llamadas al orden. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho aquí el amigo?
Pues a medio camino entre la celebrity, el político liberado y el showman, es la primera vez que hablaba después de muchos meses y ha querido hacerlo con los corresponsales, o sea, con la prensa extranjera, que es donde más triunfa, dicho sea entre paréntesis. El gran titular es este: el Brexit es lo peor que ha hecho este país desde la guerra. Tardaremos 15 años al menos en zanjarlo. Pero también le hemos preguntado por Puigdemont, al que invitó a hablar en el Parlamento de Westminster nada más conocerse la sentencia del proceso, y esto ha respondido Merkel.
Bueno, dije eso cuando estaba en el puesto de speaker. No es mi función decir quién es bienvenido en el Parlamento cuando no soy ni miembro ni speaker. Si me preguntas si me mantengo en lo que dije en ese momento, absolutamente sí, pero no me corresponde a mí repartir invitaciones.
Se ratifica en esa invitación y ha repetido más de 20 veces el order, order. Cada televisión.
Order. Normal.
A quien se lo pidiera, encantado.
Es un
está preparando un libro, ¿eh? Va a salir a inicios del año que viene.
No, no, si se va a forrar, por lo menos fuera del Reino Unido, eso seguro. Gracias, Paloma.
Hasta mañana.
Chao. Nos vamos ahora hasta Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha presentado un plan de cuotas sobre la inmigración. Hay quien dice que está virando a la derecha. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron sigue marcando la política francesa con un deseo de reducir la carta de posibilidades electorales a dos, o la extrema derecha o él. Ahora busca atraer al electorado más conservador, que puede estar tentado por un voto Le Pen con el anuncio de un nuevo plan de inmigración. Habrá un mayor control de las ayudas que reciben los demandantes de asilo para que no las acumulen con otras. Los que lleguen a Francia no podrán disfrutar inmediatamente de la asistencia sanitaria, esperarán 3 meses, y sobre la inmigración legal fijarán unas cuotas de inmigrantes económicos que dependerá cada año de las profesiones en las que haya problemas para encontrar mano de obra. Otro anuncio en la misma línea de atracción del electorado conservador es la próxima evacuación de los campamentos de inmigrantes ilegales que han vuelto a surgir en los últimos meses en el norte de París y que, según las asociaciones, podría ser mañana mismo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias económicas del año en clave empresarial de mucho tiempo. El grupo IAG, Iberia, anunció esta semana la compra de Air Europa por 1.000 millones de euros. La compra va a permitir que Iberia incremente un 50% su tráfico, que IAG lo haga en un 10%. Hay más consecuencias, claro. Las dos compañías se convertirán en la primera en España por número de pasajeros y de lejos. La operación representa la mayor venta de la historia en el sector aéreo español y abre un nuevo panorama, sin duda, en el sector. María Jesús Pérez, la jefe de economía del diario ABC, nuestra profe particular para asuntos económicos. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, de entrada, ¿qué supone esta operación, insisto, la mayor en el sector aeronáutico, seguramente turístico también, de España?
Sí, sí, lo es cierto, Ángel. Hacía tiempo que, de hecho, nos anunciaba una operación de este calibre, que además, y esto es importante, abre el baile de fusiones que esperaba el sector desde hace tiempo. Es un sector que está sufriendo muchísimo por el alza del combustible, la guerra de precios que mantienen en Europa y que se hace indispensable para recortar costes y sobrevivir a las épocas de vacas flacas, y también teniendo en el horizonte el tema del Brexit. Al final, es unir negocio y unir cifras, y aquí en España pues sería un pedazo de negocio. O sea, que es que se juntan dos grandes y sería una de las más grandes en el mundo, ¿no? Con su unión, al final, pues lo que van a hacer, IAG pasará a controlar el 72% del tráfico nacional. Es una barbaridad.
Sí, sí, sin duda. Oye, ahora vamos a los detalles y a las consecuencias, las sí. que se puedan prever. Pero esto, ¿cómo se hace? Porque yo no había oído nada. ¿Alguien estabais detrás con la mosca detrás de la oreja?
Mira, te diré, pues sí, en honor a la verdad, llevábamos muchísimo tiempo detrás del asunto. Es una empresa familiar, en Europa pertenece a Globalia, que es de, como ya sabéis, de la familia Hidalgo, y viene de lejos porque incluso nos comentaban estos días que llevan un año negociando, pero con otros competidores también. Se hablaba de los chinos, se hablaba de los franceses, y si te digo la verdad, de IAG no hablaba nadie. O sea, que la han llevado, no en secreto, en mega secreto. Uh-huh. O sea, llevaban bastante, bastante tiempo. Y además han puesto a la venta la joya de la corona, de la que el patriarca Juan José Hidalgo no quería deshacerse. Pero bueno, yo creo que el tema aprieta, creo que era un buen momento para vender. Y bueno, pues al final están en negociaciones, todavía están en negociaciones. O sea, es verdad que IAG pagará 1.000 millones y con ello Globalia pues podrá invertir pues o diversificar en otros negocios. Uh-huh. Y de hecho, mira cómo se han metido ya en el AVE.
Dices que están en negociaciones. ¿Cuándo se prevé que se cierre la operación?
A ver, la operación, y esto nos lo han dicho desde varios frentes, empresas, competencia, etcétera, se encuentra en una fase muy inicial. Esperan cerrarla en la mitad del año que viene. pero todavía no se ha hecho ninguna notificación a las autoridades competentes. O sea, se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero competencia ni de Bruselas ni la española aún lo han tenido notificado, con lo cual por eso denota la fase inicial en la que está.
Hablabas de competencia. ¿Quién tiene que decidir? ¿España? ¿Europa? Lo digo porque ese 70% es mucho.
Sí, sí, desde luego es un tema totalmente de competencia y es clarísimo que tienen que intervenir, y yo creo que ambos organismos van a tener que decidir si supone dominio de mercado o monopolio, y tendrán que ver hasta qué punto es de alcance internacional y hasta qué punto solo nacional. Pero bueno, a nosotros las fuentes de competencia lo que nos comentaban es que ya están mano a mano, o sea, desde el primer momento se han puesto codo con codo a analizar la posible operación y decidirán si uno tiene que entrar o el otro también. Pero yo creo que va a ser una cosa común, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que la transacción podría generar un monopolio en algunas rutas y puede ser tanto internacional, a nivel internacional como nacional. Y lo que sí que nos comentaban es que tendrán que ir ruta por ruta, analizando absolutamente todo, uh-huh. Porque ya sabes que cuando hay monopolio no existe la competencia, los precios se disparan y aquí el que sale perdiendo no es la empresa, sino que sale perdiendo el consumidor.
Claro. Oye, por partes, ¿qué gana IAG?
A ver, IAG va a lograr aumentar su presencia en las rutas a Iberoamérica, que es un mercado estratégico para el grupo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, esta posición estaba en entredicho después de la compra del 20% de Latam por parte de Delta. Habían ganado allí bastantes posiciones. Iberia, por su parte, se va a convertir en la aerolínea más utilizada en España y va a convertir a Barajas en su cuartel general. Y Globalia, por último, pues recibe 1.000 millones por esa joya de la corona que os comentaba, y es una cuantía que le va a poder permitir pues invertir en otros negocios en los que está ya más o menos mostrando interés, como te decía, en la alta velocidad, que, ojo, la alta velocidad también es competencia para Iberia.
A lo bestia. Esto es una empresa que compra otra. A veces me ha tocado en pequeñito gestionar algo parecido. Sí. ¿Cómo queda el empleo, sobre todo en la comprada?
Vamos a ver. Te voy a decir, en una carta a los empleados, es verdad que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, que es el hijo del fundador, aseguraba que se iba a mantener el empleo en Air Europa pese a la operación. Sin embargo, ya los sindicatos de la aerolínea han mostrado su preocupación porque temen todo lo contrario. Hay servicios que se solaparían, como el de la asistencia en tierra, por ejemplo, que provocaría, pues eso, redundancia de puestos de trabajo, claro. Y cuando esto ocurre, pues ya se sabe. Suelen quedarse los de la empresa compradora, eso es lo más lógico y lo que normalmente pasa. De hecho, al final, los representantes de los trabajadores de Iberia ven todo lo contrario, ven como un refuerzo a la operación de entrada de Europa en el grupo. Y bueno, pues claro, sería llegada de personal de vuelo muy importante, porque estamos con bastante escasez de personal de vuelo, con lo cual para ellos sería una operación magnífica para aumentar plantilla.
Y la última cuestión, María Jesús, apuntabas antes Barajas, esto sí. Es la principal industria de Madrid. La T4 totalmente de Iberia, sí. La T2 de Air Europa o de Star Alliance, del resto de compañías, ¿cómo va a quedar?
Pues mira, va a haber que reacondicionar el aeropuerto, porque con el cambio que supondría la compra, como tú decías, se potenciará la T4 y la T2 quedaría con mucho menos peso. Iberia ya mencionó cuando anunció la operación que esta encajaría muy bien en los planes de AENA, porque la empresa pública lo que tiene pensado es invertir en ampliar la T4, con lo cual la T2 veremos a ver qué pasa con ella. Ya te digo que había que reacondicionar y volver a hacer planes sobre la T2, porque bueno, se queda vacía.
Pues estaremos atentos, esto no ha hecho más que empezar. María Jesús Pérez, clase de economía. Todos los miércoles. Gracias.
Gracias a vosotros.
Chao. Un saludo. En las redes sociales, los oyentes habláis de las declaraciones de Sánchez. Ha dicho que la fiscalía depende del gobierno. Adrián.
Para Laura, con esta soberbia solo se da más munición al separatismo. Andrés también cree que un presidente del gobierno debe tener más responsabilidad política. También estamos muy pendientes de lo que nos envías en audio al WhatsApp de la linterna en el 600-544-555.
¿Cómo puede Pedro Sánchez pretender ser presidente si él dice que le va a decir a los fiscales para que traigan a Puigdemont a España? Y Estado democrático y separación de poderes, el judicial y el político, por Dios.
Terminamos con Elena, nos dice que es lo que faltaba para que la justicia belga nos mande por enésima vez a tomar viento.
Pues la británica casi casi ya lo ha hecho hoy. Tiempo de análisis con Maite Alcaraz, con Carmen Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone.
Hoy, Ángel, tendremos que hablar de la enésima irresponsabilidad del presidente Sánchez por un puñado de votos socialdemócratas, por ese impostado moderación y centrismo. Ahora resulta que dice públicamente que la fiscalía depende de él y que él, como ver un dedo, activa el euroorden para que el expresidente fugado vuelva a España. Me parece de una irresponsabilidad mayúscula y luego tendremos que comentarlo. Venga, hasta luego.
Hasta luego, Maite. En el tema del día, hoy toca ciencia, científicos. Va a estar con nosotros un hombre que podría tener la clave para detener el Alzheimer. No te pierdas la historia de Manuel Ruiz, un enfermo de fatiga crónica que ha movido cielo y tierra para poder estudiar él mismo su propia enfermedad. Ya verás lo que ha conseguido. Esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Mensajito de Securitas. Belén Montes.
¿Sabes, Ángel, por qué la mayoría de personas que deciden instalarse una alarma en España y Europa prefieren entre todas la alarma de Securitas Direct? Porque en Securitas Direct no cesan en desarrollar la última tecnología para su alarma. Además, cuentan con el mayor equipo humano de expertos que velan por la seguridad de sus clientes las 24 horas, listos para intervenir ante cualquier tipo de emergencia. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La Linterna.